En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Gran noche de radio la que tenemos por delante en este martes 7 de enero, en el que ha habido fútbol. El Valencia ha ganado 0-2 al Eldense en el último partido de los 16avos de final de la Copa del Rey, con goles de Sergi Ganós y de Diego López. Así que por fin una buena noticia para el Valencia y para su nuevo entrenador, Corberán, que tiene bastante buena pinta. Esto de la Copa. En segunda división hemos tenido el Tenerife 0, Levante 3. Atención, el Levante se pone quinto en puestos de playoff, a 3 del ascenso directo, a 3 puntos del ascenso directo. Y ojo al Tenerife, que es colista de segunda división, está a 12 de la salvación el Club Deportivo Tenerife. Enseguida les contamos más cosas de resultados del día. Mañana tenemos a la 1 el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Nos va a recordar Fouto, ya lo contó ayer, para los que no estuvieran ayer o para los que no lo entendieran ayer, cómo va a ser ese sorteo, porque mañana a lo mejor nos sale un Madrid-Barça. Están en el bombo y puede ser que se dé un Madrid-Barça o un Madrid-Atleti o cualquier enfrentamiento. Ya veremos qué es lo que sucede mañana desde la 1 de la tarde en Las Rozas. Las noticias del día tienen que ver otra vez con Vinicius y con Dani Olmo. La de Vinicius está confirmada. La de Dani Olmo no, pero podría estarlo. Vinicius va a poder jugar la Supercopa después de que hoy el comité de competición le haya sancionado con 2 partidos. Esto quiere decir que tiene que cumplir la sanción en la misma competición en la que cometió la infracción. Como era Liga, pues tiene que cumplir en Liga. 2 partidos de Liga se pierde el jugador del Real Madrid. El Madrid, luego nos lo contará Melchor, va a recurrir esta sanción. Y sobre el caso Dani Olmo y Pau Víctor, esta mañana el Barça ha presentado el recurso ante el Consejo Superior de Deportes, tal y como se esperaba. Es un recurso amplio, creo que son 52 folios, 60 documentos, es decir, una cosa así como muy importante, muy argumentada. Y el CSD tiene que contestar en un plazo máximo de 5 días. A esta hora todavía no ha respondido el CSD. Lo que le podemos decir es que hace hora y media la SER dijo que el CSD le iba a conceder la cautelar a Olmo y a Pau Víctor. Esta es una decisión, en el fondo, del gobierno, de un órgano del gobierno. Y lo ha dado la SER. Así que no tiene mala pinta. Pero insisto, nosotros hemos hablado con el Consejo Superior de Deportes y nos han dicho que no, que ni hablar, que no hay ninguna decisión tomada y que está esto pendiente de que mañana continúe la reunión, de que se redacte, de que se articule y de que se estudie absolutamente todo. Eso es lo que el CSD nos ha dicho a nosotros. No tengo ninguna duda de que si el CSD tiene que contarle una mentira a alguien, nos la va a contar a nosotros. Y la verdad se la va a contar a otros. Así que a ver qué es lo que pasa con Dani Olmo y Pau Víctor, porque desde el Barça lo que sí dicen es que tiene buena pinta. No sabemos nada, pero tiene buena pinta. Así que, insisto, parece que puede llegar la cautelar, no para mañana, pero a lo mejor sí para la final. Mañana es la semifinal, ya saben, a las 8 de la tarde, Athletic-Barça. Lo que ha sucedido hoy es noticia porque en la sala de prensa ha hablado Rafinha, el jugador del Barça, quizá el mejor jugador del Barça esta temporada. Ha llamado mucho la atención lo que ha dicho cuando le han preguntado por la situación de Dani Olmo y ha respondido esto.
Creo que sí, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. La verdad, sí. Si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí. Pero cuando he venido aquí antes de fichar, sabía la situación del club. La verdad que esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada.
Es una declaración sincera, lo cual es sorprendente ya en el mundo del fútbol. Si estuviera en otro club, me lo pensaría para venir aquí teniendo en cuenta esto que está ocurriendo. Lo que ha pasado después es que en el entrenamiento se ha producido una charla de un minuto después de la rueda de prensa entre Laporta y Rafinha. Varios medios han apuntado a que Laporta le estaba un poco leyendo la cartilla a Rafinha. Yo creo que tenemos que contextualizar lo que ha ocurrido entre Laporta y Rafinha, porque al parecer Laporta ni había escuchado ni era conocedor de las declaraciones de Rafinha en sala de prensa. Elena Condis está en Jeddah. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo ha sido ese encuentro Laporta-Rafinha? ¿Cómo es lo que se han dicho?
Es Rafinha quien se acerca a Laporta en el mismo césped antes de que empiece el entrenamiento. Muchos de sus compañeros ya están sobre el verde. Chocan la mano, se dan un abrazo, hablan durante un minuto. Laporta gesticula bastante. He preguntado y desde el entorno de Rafinha me dicen que el presidente no le ha reprochado nada. Sí que le ha pedido a Laporta que lo den todo mañana en esta semifinal contra el Athletic Club. Y le ha insuflado ánimo al capitán y la versión del Barça. Lo que nos dicen desde el club es que Laporta desconocía en esos momentos las declaraciones que acababa de hacer Rafinha hacía unos minutos. Después del entrenamiento, antes de subir al autobús, Marca ha preguntado a Rafinha si el presidente se había enfadado con él, a lo que Rafinha ha respondido que no ha dicho ninguna mentira, es decir, que se ha reafirmado en sus declaraciones en sala de prensa. Desde luego, a mí lo que me consta es que en el vestuario hay malestar por esta situación de Dani Olmo y Pau Víctor, ven cómo sufren y respaldan a los suyos, y Rafinha, que es un capitán y ejerce como tal, está también muy pendiente y el mensaje lo ha lanzado porque está molesto. Pero, según me dicen, Laporta no le ha reprochado nada.
Perfecto. Luego ampliamos y luego contamos más cosas de cómo está el caso de Dani Olmo. Ah, por cierto, Flick, el entrenador, cuando le han preguntado por esta misma situación, ha sido, digamos, más diplomático que Rafinha.
Lo que puedo decir es que tengo confianza en el club. Cuando conocí el club y supe lo que pasaba aquí, y ahora cuando veo lo genial que es el club, lo genial que es el equipo, lo genial que es toda la gente que está alrededor, me encanta todo en Barcelona, ¿sabes? Así que ahora te diría, vamos, voy a firmar ese contrato. Yo es que lo haría, no tengo dudas al respecto.
Bueno, pues genial. Este es el mensaje positivo, optimista de Flick ante esta situación que vamos a ver si se desatasca o no de manera definitiva con lo del CSD. Por cierto, de cara al partido de mañana, esto es muy importante, vamos a ver si juega o no juega Nico Williams. Hoy no se ha entrenado, tiene una contusión en el tobillo. ¿Qué pinta tiene esta historia? ¿Podrá jugar o no? Hola, Peña, en Jeddah, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Va a depender de cómo se levante mañana, de cómo amanezca, de las sensaciones que tenga. Lo que sí se puede decir es que no va a correr ningún tipo de riesgo. Sin duda, el partido mañana, esa semifinal de la Supercopa es importante, pero lo que tiene por delante el Athletic no lo es menos. Una posible final el domingo, una nueva ronda de Copa, defender el cuarto puesto en Liga y las dos últimas jornadas de la Europa League. Así que, como mínimo, podemos decir que seria duda para el choque de mañana y, sin duda, la principal, si no la única preocupación de Ernesto Valverde a menos de 24 horas para el partido.
Vale, pues luego comentamos también cómo es en lo estrictamente deportivo el partido, que es un partidazo, ¿eh? Este Barça-Athletic Club o Athletic Club-Barça, porque es local o ejerce de local el Athletic. 11:38 hora menos en Canarias, qué gran noche de radio, porque qué equipazo de comentaristas tenemos en el partidazo. Está Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Está Mónica Marchante en Jeddah. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y está Maldini también en Jeddah. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y está Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien.
Acabo de ver que un jugador de Las Palmas, en el Instagram de Las Palmas, ha contado lo que llevaba en su mochila y llevaba uno de tus libros, Axel.
El primero, sí, sí, Axel. Dijo que para entretenerse...
¿Qué jugadores?
Manuel Juste. Dice que iba por la mitad del libro y que le estaba encantando.
Vale, perfecto. Sí, sí. Pues nada, pues muy bien. Hola, Fouti.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Algo que contar de lo que hemos... ¿contado?
Bueno, de la sanción a Vinicius, que luego iremos con ella, sí, ¿no? Pero muy rápidamente, que se le aplica el artículo de violencia en el juego y que es clave lo de que el balón no está en una posición de ser jugado y que, por tanto, Por eso se
espera, ponte en otro micro, porque ese micro ya falló ayer y hoy vuelve a fallar. A ver, ese, habla por
eso. ¿Todavía no lo hemos cambiado?
No,
vaya,
no,
por
no.
Dios.
Venga.
Bueno, no pasa nada. Pues eso, que le aplican ese artículo, Juanma, de violencia en el juego, una acción que se produce al margen del juego, 700 euros de multa para el Real Madrid y 600 para Vinicius. Luego, si te parece, contamos, Juanma, sí, las alegaciones que ha presentado el Real Madrid y que puede ir a apelación.
Vale, perfecto. Del resto, a ver, un par de cosas. El Real Madrid ha convocado elecciones a la presidencia. Si nadie se presenta, Florentino Pérez podría ser proclamado presidente el próximo 19 de enero. O sea, en nada. Aquí estamos ya, 7, en 12 días. 12 días ya, otra vez presidente de Florentino Pérez. El Betis ha vendido a Sandiao al Como de Fábregas. 11 millones de euros por el 80% del futbolista. 11 millones de euros, no está mal. Se ha jugado un partido de las semifinales de la Carabao Cup en Inglaterra. 0-2 ha ganado el Newcastle al Arsenal. El Newcastle está que se sale. Y está Isak, que se sale. El jugador de...
Ex de la Real, ¿no?
Ex de la Real. Yo creo que lleva 14 goles. Por lo menos el otro día en la Premier llevaba 13. No sé si le han sumado otras competiciones, pero 14.
Creo que... Perdona, Juanma. Creo que lleva 7 goles en los últimos 5 partidos.
Uy, madre mía. Hola, Raúl. Muy buenas, ¿eh?
Muy buenas, Juanma.
Encantado de verte aquí en el partidazo. Y además ha perdido el Barça en el último segundo. Liga ACB frente al Girona, que si no me equivoco era colista.
No te equivocas.
De la competición. Girona 91... Fútbol Club Barcelona, 90. Se complica mucho la presencia del Barça en la Copa del Rey, en la fase final de la Copa del Rey, que este año es en Gran Canaria.
Sería histórico, ¿no?, que el Barça no esté en la fase final de la Copa del Rey.
Sería histórico y sería otro
mazazo.
Otro mazazo que poner en el currículum de la situación actual del Barça de Laporta. En tenis, Alcaraz ha jugado en Melbourne un set de entrenamiento. Joder, ¿damos ya los sets de entrenamiento? Esto también es nuevo, pues no, en 2025. Hola, Angelito,
Juanma,
muy
¿qué
buenas.
Tal? Muy buenas. Pero no es un set de entrenamiento cualquiera.
Un set de entrenamiento 7-5. Bueno, pues hemos perdido.
Han jugado los dos bien, ¿eh? Pero vale. Djokovic, cuidado con él, que todo el mundo da sin Alcaraz y cuidado con Djokovic.
Ganó Djokovic el set.
5-7 para Djokovic.
Vale. Y en el Dakar, el salmantino Lorenzo Santolino se ha llevado la victoria en motos de la tercera etapa. Es que ya deben quedar muy pocos españoles. Loeb ha sido excluido del Dakar por el mismo motivo que Carlos Sainz, por daños en las barras antivuelco después de sufrir un accidente. Yo no había oído lo de las barras estas antivuelco hasta este año, de que si había un daño y te echaban de esta forma tan, tan contundente. Bueno, pues nada, que vamos a desarrollar todo lo que les tenemos que contar, que son muchas cosas. Bueno, aquí el Madrid y el Mallorca ya están ahí en Arabia. También estaremos con Miguelito y con Jordi Jiménez para que nos cuenten la última hora del partido que se va a jugar el jueves entre el Real Madrid y el Mallorca, que también es a las 8 de la tarde. Los partidos los da Movistar Plus. Y los da en el canal 7. Ese canal lo tiene todo el mundo. O sea que no hay que estar abonado a ninguna opción especial de deportes, ni de fútbol, ni de nada. En el 7, ahí todo el que tenga Movistar en casa puede ver la Supercopa de España. 11:42, lo primero, Villarejo. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Mejor pinta este Valencia?
Sí, bueno, lo primero es que al debate que se abría de si al Valencia le molestaba la Copa o si Corberán tiraba la Copa, la propuesta deja claro que no, porque ha puesto a 7 titulares respecto al último partido contra el Madrid. De hecho, no ha jugado ningún chaval del filial, como lo había hecho en las dos rondas anteriores con Baraja. Es verdad que con rivales de menor categoría tiene mejor pinta. Hoy lo ha utilizado primero para pasar de ronda, porque eso, y lo acaba de decir Corberán en sala de prensa, era el objetivo, a pesar de que el único y prioritario objetivo es la permanencia en la Liga, pero el Valencia, no, te lo decía anoche, no se puede ahorrar ninguna alegría, y es verdad que ha de sacar el balón jugado desde atrás, que ha traído al equipo Corberán, y hoy ha sido pues un ensayo de cara a lo que se va a jugar, por ejemplo, el próximo sábado en el Pizjuán a las 9 de la noche frente al Sevilla. Ha marcado Canós en el 9, es verdad que luego el Eldense ha sido mejor, incluso para ponerse por delante, no solo para empatar, pero el segundo gol en el 39 ha roto definitivamente el partido. Ha debutado Umar Sadiq, que ha dejado acciones sobre todo de ocasión de verdadero peligro, así que todo son buenas noticias. Ahora hay que ratificarlo, insisto, en el verdadero juicio que es para el Valencia la competición liguera.
Perfecto. Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Noches. Bueno, entonces mañana el sorteo a la 1.
Sí.
Fouti, para Luis García, que no tiene ni idea porque ayer no escuchó el programa y además no está puesto.
El sorteo a la 1 y por la tarde los horarios, porque eso se juega ya la semana que viene.
Maldini, por ejemplo, ¿tú sabes cómo es el sorteo de mañana o no tienes tampoco mucha idea?
Sí, hombre, yo creo que más o menos sí. Igual me puede rectificar un poco Fouti, pero los equipos de inferior categoría se van a enfrentar contra un equipo de primera seguro.
Sí.
y luego ya a partir de se sortearán esos primeros y luego los primeros.
Oye, qué magnífico.
Se muy siguen bien, sorteando. Es así, ¿no?
Qué magnífico, qué no magnífica explicación.
¿Cuántos hay de inferior categoría?
Bueno, hay 4. Se va a extraer la primera bola del equipo de inferior categoría que hay en el sorteo, que es Pontevedra, que es de Segunda Federación. Sale la bola del Pontevedra, que le toca uno de los 12 equipos de primera.
Vale.
La siguiente bola que sale, Primera Federación, el Ourense, que le va a tocar otro equipo de primera. Y luego salen las de los dos de segunda división, Almería y Elche, que les va a tocar otro primera. Así que tenemos ya 4 enfrentamientos de equipos de inferior categoría con equipo de primera. Y luego tendremos 4 de primera que se enfrentan entre sí.
8 bolas que son ya de primera división y
ya
cruzan.
A sorteo puro.
Sí, en ese momento no ha salido.
8 de primera que se enfrentan entre sí.
Es eso decir, es. La extracción de la bola muy que bien. Salga primero es donde se va a jugar. Por ejemplo, si sale primero la bola del Atlético Madrid y luego la del Real Madrid, se juega el derbi Atlético-Real Madrid en el Metropolitano.
¿Y quién hace el sorteo si están todos en Arabia? De la federación, si no queda allí.
Pues alguien habrá, digo yo, ¿no?
Pues como es verdad. El de seguridad de la puerta.
Lo tienen que hacer desde aquí, en Arabia, pues claro, está, que lo hicieran aquí.
Claro. Ah, pues a lo mejor lo hacen.
Seguro que se les ha ocurrido.
Si les dices a los árabes que 5 millones más y haces ahí el sorteo, pues de la copa,
mira, el presentador Saúl está en Arabia, porque claro. Ahora yo con él y está allí hoy.
Sí. O sea que... Pues igual están buscando presentador hasta ahora y no.
No, a lo mejor. Yo, no, oye, no descarto que se haga en Arabia, ¿eh?
Vale, vale. No, que no, que no.
En Inglaterra.
Seguro.
En Inglaterra alguna vez se ha hecho después de un partido.
Sí, hombre.
No digo, o sea, tú imagínate que juegan la semifinal mañana Atlético Bilbao Barça y después del partido se hace el sorteo de Copa.
Sí, sí.
Tendría bastante tirón,
pues
eso.
Pues molaría, claro. Mejor que una claro. Con lo que dicen las ruedas de prensa, muchas veces vale más hacer algo.
En directo en el partidazo. Ahí el sorteo. Bueno,
molaría mucho.
Luego, por ejemplo, las eliminatorias, por ejemplo, del Barça o del Atlético Madrid, esas seguro van a ser el miércoles.
Sí.
Porque por la Liga, porque el Atlético juega el domingo con Osasuna y luego juega el sábado. Y, por ejemplo, la de la Real va a ser el jueves, porque juega Liga el lunes. Eso ya más o menos lo sabemos, pero bueno, mañana tenemos sorteo y horarios, todo.
Perfecto. Dicho queda. Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Vamos a empezar hablando de los 2 partidos de sanción que le han caído a Vinicius.
Bueno, de las alegaciones del Madrid, que es lo que me faltaba por contarte, Juanma, el Madrid, para que le quitaran toda la sanción, porque no está de acuerdo con que le metieran ningún partido a Vinicius, ha alegado que Vinicius recibió insultos racistas antes de la acción con Dimitrievski, que hubo una provocación previa del portero del Valencia, que hubo arrepentimiento de Vinicius nada más terminar el partido, supongo que se refirieran al tuit que puso, y que Vinicius está sometido a constantes presiones de aficionados y jugadores contrarios. Esto es lo que dice el Real Madrid, que sobre todo basa su argumento en cuando le quitaron a Vinicius la roja en Mestalla hace un año, porque dijo que el VAR había sesgado imágenes que no se las pusieron al árbitro, algo que el comité de competición le ha dicho al Real Madrid que no es así y que Sotogrado sí que vio 2 veces, 2 repeticiones, la secuencia entera, y que ha sido el árbitro que, viendo la secuencia entera por 2 ocasiones, consideró que merecía solo roja Vinicius y no, en este caso, una amonestación el portero del Valencia.
Os pregunto directamente a todos si os parece mucho, poco o lo justo. Elías.
Mucho.
Mucho. Luis.
Escuché ayer en el programa y me parece una salvajada, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo es que no le habría sacado roja siquiera.
Vale. Rico.
De acuerdo a la redacción del acta, correcto. En global, poco.
De acuerdo al acta, correcto. En global, poco. ¿Tú crees que esa acción merece más de 2 partidos?
No, es que creo que no solo hizo esa acción en la jugada de la expulsión. He visto expulsar a jugadores por protestar menos que Vinicius cuando lo echan.
Vale. Mónica.
Depende con qué lo compares. Si piensas que la sanción que le cayó a Flick, pues me parece poco. Si piensas en el hecho en sí, pues para mí me parece justo. Pero es que ha habido sanciones más graves en otros casos y a la hora de la comparación me parece que es poco.
¿Maldini?
Estoy bastante con Mónica. Me parece razonable 2 partidos. Sí, me parece razonable. También, fíjate, la de Lewandowski, que hizo un simple gesto. Le cayeron 3, si no me equivoco, a Lewandowski. Si lo comparamos, me parece que puede parecer poco, pero viendo lo que hace de inicio, me parece razonable.
Vale. Melchor, el Madrid, como la idea del Madrid era que eso era una amarilla y punto, pues es que esto es una injusticia, ¿no?
Sí, siguen con la misma idea. Siguen pensando que esa acción es simplemente con amarilla hubiese sido suficiente incluso para los 2 jugadores, pero siguen considerando muy grave, a pesar de lo que ha dicho Fouto sobre que el comité...
No, el comité. Él lo ha dicho, el comité, en su resolución, no Fouto.
Déjame terminar.
No, pero hombre, si estás atribuyéndome a mí una cosa que yo no he dicho, simplemente estoy citando al comité de competición, que si quieres te doy la resolución y la lees tú, Juanma, es que
si me dejases terminar, dirías que no te la estaba atribuyendo a ti. Como ha dicho Fouto, que reflejaba el comité de competición, pero como no dejas terminar...
Eso está mejor aclarado. Es que como ha dicho Fouto...
Venga, avancemos.
Me dejas hablar, ¿no, Fouto?
Venga, habla, sí.
Vale, muy bien. Pues siguen insistiendo que realmente Muñiz Ruiz de alguna manera condicionó con esa primera muestra que le hace a Soto Grado la expulsión y evidentemente siguen pensando que al ser solo amarilla van a recurrir. Han recordado y lo van a recordar otra vez que un juez, la justicia ordinaria dictaminó que se habían sesgado las imágenes en aquel partido entre el Valencia y el Real Madrid hace 2 años, también con Vinicius como protagonista, estaba Mamar Dasvili como portero y Hugo Duro como jugador, y que le quitaron la roja. Y ese es el objetivo que tiene el Real Madrid, no que le reduzcan de 2-1, sino que le quiten la roja porque entienden que con una amarilla hubiese sido suficiente. Además van a alegar, a través de haber revisado una vez más el partido, viendo cómo Dimitrescu, tienen imágenes, provocando durante todo el encuentro a Vinicius. Y recuerdan también que este portero del Valencia, cuando militaba en el Rayo Vallecano, hizo prácticamente lo mismo con Vinicius. Así que, argumentando estos aspectos, tampoco entienden algunas cosas de Soto Grado en el acta, haciendo referencia que no se hizo eco de todos esos insultos que tuvo que recibir Vinicius durante el partido, además de gestos vejatorios como tonto, idiota, mono, hijo de las cuatro letras. Y con todos esos motivos van a llegar hasta el final de donde tengan que llegar para que le quiten la roja. Esa es la intención que tiene el Real Madrid.
¿Qué partidos de Liga se pierde Vinicius, en teoría?
Las Palmas el 19 de enero, ¿sí?, y el partido del Valladolid el 25 de enero.
Por cierto, Juanma, por aclarar en la resolución del comité de competición, se habla de... El Madrid alega eso, que se la quitaron la roja. Es este mismo comité el que se la quita. No hace falta que lo diga el comité o que lo diga Fouto, que la gente se vaya al partido y que vea las imágenes que vio el árbitro. Sé que están en el partido, que no
bueno,
hay más historia.
Al final, al Madrid en lo estrictamente deportivo no le viene mal. Quiero decir, al margen de que lo pierda en 2 partidos de Liga, lo va a tener en 2 partidos claves en la Supercopa. Es decir, mejor esto que perderle también en la Supercopa.
Bueno, yo... Sí, entiendo lo que quieres decir, que son 2 partidos en realidad, que perderse la Supercopa tendría mucho más calado. Para mí, que se pierda 2 partidos, ya más allá de esto, yo creo que le tiene que servir de escarmiento a Vinicius. Para mí es la cuestión de fondo.
No parece que nada le sirva de escarmiento a Vinicius.
Bueno,
es decir,
yo creo que es alguien que con una capacidad de aprender, por lo menos con el balón y con el juego, muchísimo. De hecho, lo hay, desde hay, que ha llegado,
quiero decir
pues
una
si
cosa.
Comportamiento tiene la misma proyección o es capaz de aprender todo lo que ha aprendido jugando, al final Vinicius... Pues yo creo que hubiera ganado el balón de oro.
Parece que los
si la actitud fuese igual que
los que hemos dicho, los que hemos dicho que no merecía sanción Vinicius por esa acción, como que estamos justificando las diferentes acciones de Vinicius en los partidos.
No tiene nada que ver.
O sea, a mí no me gusta nada el comportamiento de Vinicius en los partidos. Nada. Pero creo que concretamente esa acción, si la hace cualquier otro, tampoco pediría que le metan 2 o 4 partidos. Claro. Simplemente es eso, es una acción puntual sobre la que opino. Ahora, que el comportamiento de Vinicius es que llueve sobre mojado, que bueno, está siempre igual... Es que
después de la roja puede que sea más grave que lo que hizo.
Hombre, bastante más. Por lo tanto,
por eso he dicho al principio que me parece
sí,
poco...
Sí, te he entendido.
Un
sí.
redactado lógico del acta hace constar ese comportamiento y entonces estaríamos hablando de otra cosa.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo, Miguel, también. Lo que pasa es que la acción por la que le expulsan, que es lo que le hace al perder los nervios porque la considera injustísima, es que a mí también me parece injustísima, porque primero le provocan, luego él empuja, no agrede, y luego Dimitrievski se desmaya, o sea, hace el desmayado, ¿sabes?
Que te provoquen... entra en el sueldo de todos, incluso yo creo a veces en el nuestro.
Fenomenal, pero es que no le agrede.
Bueno, entonces lo que le hace en la cara, ¿qué es?
A mí me parece que es empujarle.
Empujarle en la cara.
Sí, empujarle en la cara. No es lo mismo
que se levanta.
No es una conducta que veamos habitualmente,
no,
lo de empujar en la cara.
No, ¿no? es habitual. Pero a ti te parece que le da un puñetazo en la cara.
No, a mí me parece que para agredir no hace falta pegar un puñetazo.
Es que una cosa, si le da un puñetazo, pero, no son 2 partidos, son 8.
En las alegaciones del Real Madrid, que las tengo aquí delante, dicen que fue provocado mediante agresión del jugador del Valencia, Dimitrescu. Quiere decir, el Real Madrid considera que lo que hace Dimitrescu es agresión.
Bueno, le tira de la camiseta, ¿no?
Ya, pero lo que dice Mónica considera que es agresión lo de Dimitrescu, entonces no puede ser nada lo de Vinicius.
Claro, sí, lo que dice Mónica es, si para el Madrid lo de Vinicius no es agresión, lo de Dimitrescu tampoco lo llames agresión.
Algo será lo de Vinicius cuando inmediatamente después del partido él pide perdón.
Claro.
Y yo creo que lo que pide es por perdón, porque le han echado por su culpa.
¿Pero a ti te parece roja, Miguel?
Sí, me parece roja.
Vale.
Vale. Es que el tema es que Vinicius es consciente de que tiene ese talón de Aquiles. Hace poco en un partido contra el Leipzig en Champions, acordaos, en el Bernabéu, un partido sí. prácticamente una jugada igual que no le echaron cuando le podían haber echado.
Empujó a uno entonces, en el medio del campo, claro. ¿no?
Entonces, por eso claro, le provoca.
Yo creo que él tiene que a partir de ahí, que empezar a aprender, porque es muy joven todavía.
Pero llevamos así mucho tiempo ya, Maldini.
Bueno, pero ahora que ya le ha caído una sanción de verdad, que son dos partidos que se va a perder y le va a doler perderse, y si el Madrid no gana esos partidos, le va a pesar mucho más a él todavía, creo que tiene que empezar a crecer en ese sentido, ¿no? Porque futbolísticamente es un jugador ya muy maduro, vale. pero le falta eso, ¿no?
Oye, Melchor, ¿se presenta alguien a las elecciones del Real Madrid?
Bueno, de momento no hay constancia Nada. Para ello. Hoy se ha hecho ya oficialidad que se ha abierto el proceso electoral a la presidencia. A las 5:30 se han reunido Florentino Pérez y la Junta Directiva para hacerlo. Ya sabes que hay dos requisitos que son realmente complicados. Lo de 20 años seguidos como socio de forma ininterrumpida y mucho más complicado todavía avalar el 15% del presupuesto, que estaría en torno a los 169 millones de euros. Uy. Y de momento no parece que nadie vaya a presentarse, por lo que Florentino Pérez, antes de que termine enero, yo creo que incluso sobre el 17, 18 de enero, si no se presenta nadie, podría iniciar ya su quinto mandato consecutivo como presidente del Real Madrid.
¿Quinto consecutivo?
Sí. 2009, 13, 17 y 24.
¡Ostras, eh! Sí, sí, ¿cómo pasa el tiempo?
2009 es cuando ficha Benzema y a Cristiano.
¿2009?
Sí, sí. ¿Y a Kaká?
Y antes había estado. ¿Antes cuánto estuvo?
En el 2000 fue la primera vez que accedió a la presidencia.
¿Y hasta cuándo estuvo? ¿Hasta 2004 por ahí?
Pues estuvo hasta el 6, yo creo, ¿no? Más o menos.
Vale, ahora lo miramos.
Me encantaría saber cuántos socios del Madrid con más de 20 años de antigüedad pueden avalar 169 millones.
No, es que es un club propiedad de los socios ricos.
Bueno, esto se hizo para evitar que estaba surgiendo.
Sí, bien, lo que sea. No discuto lo que se hizo y mucho menos discuto nada que hayan aprobado los socios. Lo aprobaron, pues adelante. Pero parece que las normas son para socios ricos del Madrid. Riquísimos.
Y que se presentase, la ganaría Florentino. Pero bueno, siempre en cualquier organización es bueno que haya debate electoral.
Recordad que contamos hace unos días que no solo lo tienen que avalar, sino que lo tienen que avalar por anticipado al presentarse. No es como en el Barça, por ejemplo, que lo avalas una vez que ganas las elecciones, y que tiene que ser de forma personal. No vale que sea toda la junta directiva, sino tiene que ser el que se presente al frente de la candidatura.
Por eso te digo que 20 años y 150 millones de patrimonio personal para jugártelo en unas elecciones, es decir, que se supone que debes tener el doble, pues es muy poca gente.
Eso es más que ser rico todavía, ¿eh? Decía rico.
Maldini,
es más todavía.
Estaba pensando en ti, Maldini, pero es que no sé si llegas a los. No. Yo sé que a los 150 llegas, pero
le falta.
Pero lo que dice rico, si avalas 150 es que dejas otros 150 mínimo.
Pero no tiene 20 años de antigüedad, eso.
Bueno, efectivamente. Pero eso
lo he valorado, pero al final es que me gusta estar con vosotros.
Había otros datos como lo de ser español, ser mayor de edad, con plena capacidad, estar al corriente de pago de las cuotas y esas cosas.
Sí, te pedirán,
y luego no tener ningún.
Que hombre, si tienes un patrimonio. Escucha, si tienes un patrimonio de 200 millones de euros
y no pagas
la cuota, oye, es que eres un sinvergüenza.
No mereces ser presidente ni de la comunidad de propietarios.
Te sorprendería entonces la cantidad de sinvergüenzas que hay por ahí, que tienen mucho dinero y tienen deudas con todo el mundo.
Eso es verdad. Bueno, eso es verdad.
Por eso tienen mucho dinero.
Efectivamente.
Si no pagan.
No deis idea.
Melchor, ha sido un placer, ¿eh?
Bueno, el placer ha sido mío también, ¿eh?
Muy bien.
Por cierto, recordad simplemente que si Dimitrescu no hubiese provocado a Vinicius, no estaríamos hablando de nada de esto.
Bueno, pero si no hubiera sido la provocación de Dimitrescu, como es Vinicius, hubiera sido que le sopla el viento por no sé dónde, porque Vinicius entra
cada
todas.
Partido es una cosa.
No, es más feo, no. Es el de Leipzig, si no es
Rico,
Vinicius.
Pero insisto, ¿eh? Hay un vídeo en el que Dimitrescu se tira todo el partido el otro día detrás provocando
hemos visto todos el vídeo del día que provoca a Gaby y Gaby pues
quiero decir una cosa opinión muy personal mía a nivel general, es decir, yo creo que el reglamento debería buscar de alguna manera sancionar todos aquellos jugadores que tratan de no ser deportivos en el terreno de juego. Oye,
por
todos,
entonces
actitudes
entonces,
y comportamientos
entonces,
de este
Vinicius
tipo.
Igual lo pasa mal.
Bueno, pues a
Vinicius
lo mejor
iba a jugar menos,
Bueno, no, porque Vinicius lo que suele hacer es responder a las provocaciones.
Sí, del árbitro, bueno, a las provocaciones del árbitro, y por eso protesta todo lo que
digo,
pita.
Melchor, lo digo por la deportividad, también se está cambiando el tema del racismo, Antes lo veíamos normal.
No mezclemos eso, que no lo habíamos mezclado en este caso. Esto es un portero que le chincha a un delantero y el delantero se vuelve loco y le empuja.
Y reincidente, ¿eh?
Reincidente.
Que ya lo hizo con el Rayo Vallecano.
Sí, reincidente el portero y el delantero. Los dos, claro, son reincidentes en hacerlo.
Yo creo que es muy difícil aguantar lo que aguanta Vinicius en un campo, bueno, desde que salta, sí, al terreno de juego.
Sí, pero no es el único que aguanta cosas, ¿eh? Hay muchos que han aguantado
todos los
mucho tiempo.
Juanma, en todos los partidos...
Sí.
Sí, absolutamente, sí, en todos los partidos.
Y mientras siga saltando, claro, mientras siga saltando Melchor, le seguirá pasando.
Yo digo que es muy difícil. Que no,
sí, vale,
es
yo
muy
también
fácil
creo que es muy difícil.
Sentado.
Melchor, un abrazo, gracias.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego. Mira, justo tenía previsto que a las 12 llegaran los mensajes de los oyentes.
¿Qué te parece?
Qué bonito.
Es que, digo,
qué maravilla.
Cuando he llegado a hablar, digo, a las 12, primera tanda de mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Araújo.
Mira, decía uno, lo de este Barça es increíble. Ni media sanción por los pagos a Negreira y el fair play financiero se lo pasa por el arco del triunfo. Este club vive permanentemente al margen de la ley. El gobierno español al rescate del Barça. Lo de este país es de traca. Y digo yo, el resto de clubes no pueden ir a la justicia ordinaria para anular la cautelarísima. Pouto, menos mal que el jefe del CSD era del Madrid. Vaya tela. El Madrid...
Bueno, es que el jefe del CSD tiene otros jefes también, ¿eh? A ver si pensamos que esto es de Uribes. Por encima de Uribes está Pilar Alegría. Y por encima de Pilar Alegría está Pedro Sánchez.
Ah, al final todo es culpa de Pedro Sánchez.
No, digo eso.
Vale, vale. Por cierto, yo entiendo que aunque Uribe sea del Real Madrid, si tiene que tomar una decisión, la va a tomar de manera objetiva.
Por supuesto. Y si tiene que tomar una decisión sabiendo lo que quiere que...
Claro,
sus
jefes, sobre todo.
La va a tomar.
Pero
también
digo que porque seas un equipo, yo lo dije ayer en plan, pues para chinchar así.
Sí. No te eches atrás ahora, ¿eh? No recojas cable.
No arrugues.
Que Uribe me parece más grave otras cosas que sea del Madrid.
Vale.
El Madrid habla de provocación hacia Vinicius. Y Vinicius mientras haciendo gestos de a segunda a la grada. ¿Eso es provocación o tampoco es provocación? Pero dice Vinicius va a tener 50 años y vais a seguir diciendo que es muy joven. Y por último, decía otro, Vinicius no va a cambiar. Cuando se calienta, pierde los papeles, lo lleva en la sangre. Juanito era exactamente igual.
Son las 12 de la noche y un minuto, hora menos en Canarias. Enseguida estamos en Lleida con todas las noticias de la Supercopa y, por supuesto, de Dani Olmo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Mm. Sí, sí, sí.
Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Querer. Please, el Plus para ver la Supercopa. Para mí, que no lo ha pensado.
Todos al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus. Ocasión.